Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, aquí el informativo de Radio Vaticana, Vatican News. Reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de hoy, sábado 8 de agosto, memoria litúrgica, entre otros, de San Domingo de Guzmán, sacerdote fundador de la Orden de Predicadores. El Papa Francisco dona 250.000 euros a la Iglesia en Líbano. Un primer signo concreto de la cercanía de Francisco llega a la sufrida población del Líbano, devastada por las violentas explosiones del 4 de agosto. También el Episcopado italiano asigna 1.000.000 de euros al pueblo libanés. Mensaje del Papa a las hermanas mínimas franciscanas del Sagrado Corazón, que el 8 de agosto de 2021 celebrarán el centenario del nacimiento en el cielo de la Beata María Margarita Cayani, que en 1902 fundó el Instituto de las Hermanas Mínimas Franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús. La tierra de El Salvador vuelve a ser irrigada por la sangre inocente de un buen pastor. Ayer el asesinato del padre Ricardo Cortés, rector del seminario Romero, el dolor de su diócesis. Colombia, en la presentación del informe del gobierno colombiano sobre el desplazamiento forzado y sus efectos, Monseñor Genao lanza un llamado para el cuidado integral de estas personas que sufren, dominadas por la conmoción y el miedo de sus vidas. Buena sintonía. El Santo Padre ha enviado a través del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral una primera ayuda de 250.000 euros para atender las necesidades de la Iglesia libanesa en estos momentos de dificultad y sufrimiento. Esta donación quiere ser un signo de la atención y cercanía de su santidad hacia la población afectada y de su cercanía paternal a las personas que se encuentran en graves dificultades. La ayuda fue transmitida a través de la Nunciatura Apostólica de Beirut y se utilizará para atender a los afectados por la terrible explosión del puerto que causó muchísimas muertes y cientos de miles de heridos y desplazados, al tiempo que destruyó edificios, iglesias, monasterios e instalaciones civiles y sanitarias. Frente a las necesidades urgentes, las estructuras católicas a través de los centros de recepción de desplazados, junto con la acción de Caritas Líbano, Caritas Internacionales y varias organizaciones hermanas de Caritas, ya han dado una primera respuesta de ayuda de emergencia. Todos nos sumamos a la invitación del Papa Francisco, recemos por las víctimas y sus familias, y rezamos por el Líbano para que, con el compromiso de todos sus componentes sociales, políticos y religiosos, pueda hacer frente a este trágico y doloroso momento, y con la ayuda de la comunidad internacional pueda superar la grave crisis que atraviesa. Por su parte, el Episcopado italiano realizó una donación de 1.000.000 de euros procedente de los fondos del 8x1.000. Las necesidades más urgentes de la población son la atención de la salud para los heridos, la alimentación, el agua, la vivienda para las personas desplazadas y el apoyo psicosocial para los más vulnerables. Específicamente, la asignación de la presidencia del Episcopado italiano se destinará a apoyar los planes de intervención de emergencia de Caritas Líbano a través de Caritas Italiana para los próximos 12 meses. Caritas, de hecho, como dijimos, ya está prestando los primeros auxilios y planea seguir haciéndolo en los próximos meses. Además, se apoyarán las intervenciones para la reparación de viviendas, las acciones de rehabilitación, el acompañamiento y el apoyo a los ingresos de los sectores más pobres y vulnerables de la población. Todo esto también gracias a una amplia movilización de voluntarios locales. El Episcopado italiano recuerda que este desastre afecta a un país ya doblado por una fuerte crisis financiera, económica y social exacerbada en el último año y que ha reducido a muchas familias a la pobreza. Más de una cuarta parte de la población vive, de hecho, con menos de $5 al día. Expresando por último condolencias y cercanía a los habitantes del Líbano, la Iglesia italiana reza por las víctimas, sus familiares y los heridos para que el país, con el compromiso de las autoridades políticas y religiosas y de la sociedad en su conjunto, pueda superar el sufrimiento de estos días. un acto vil, un crimen execrable que permanece inexplicable. Así, en resumen, en un comunicado, la diócesis de Zacatecoluca de El Salvador expresa todo su dolor por la noticia de la muerte del padre Ricardo Antonio Cortés, rector del seminario San Óscar Arnulfo Romero, sacerdote de la diócesis de Zacatecoluca en el corazón de El Salvador. El sacerdote fue presuntamente asesinado ayer por la mañana, alcanzado por las balas mientras conducía. El cuerpo de Cortés tenía lesiones de bala y su cuerpo quedó cerca del vehículo en el que se conducía. La Policía Nacional Civil y la Procuraduría General de la República están investigando, pero el supuesto asesinato no tiene explicación hasta el momento. Hoy tendrá lugar la misa y el velatorio del funeral, mañana el entierro. La incredulidad por lo ocurrido se refleja en las palabras del comunicado en el que el obispo, sacerdotes, religiosos y religiosas, junto con los fieles de la diócesis de Zacatecoluca, dan la noticia. El padre Ricardo, se lee en el comunicado, era un hombre bueno y afable, entregado a su grey y dedicado a la formación y enseñanza de los seminaristas, así como al cuidado de los fieles que atendía. Por eso un crimen así es inexplicable, escriben. La sangre inocente de un buen sacerdote sigue irrigando la tierra salvadoreña en este año martirial que recuerda los 40 años del asesinato de Monseñor Romero, pero también el aniversario del martirio del padre Cosme Spesotto y las cuatro hermanas y laicas norteamericanas. La diócesis pues agradece a los que conducen la investigación y anuncia los tiempos y formas de dar el último adiós a este buen pastor que, repiten, estaba completamente dedicado a sus ovejas. Colombia, el director del Secretariado Nacional de Pastoral Social, Caritas Colombiana, Monseñor Héctor Fabio Genao Gaviria, participó en la presentación virtual del informe El Reto ante la tragedia humanitaria del desplazamiento forzado realizado por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado y Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES. Un documento que contiene varias propuestas para mejorar las políticas destinadas a tutelar y garantizar los derechos de la población en situación de desplazamiento forzado. En su intervención, el presidente de Caritas Colombiana recordó que una de las conclusiones a las que se ha llegado en los distintos informes de la Comisión de Seguimiento es que con frecuencia los efectos emocionales que produce el desplazamiento forzado no son atendidos con la debida centralidad y no se les da la atención necesaria. La reacción frente a la tragedia es considerada por las autoridades como un hecho al que se le debe dar atención integral, pero más que los efectos físicos del desastre, los efectos emocionales causan un sufrimiento duradero, perjudican el funcionamiento de las personas, familias o comunidades. Esto, afirma Monseñor Genao, requiere especial atención porque la conmoción y el miedo dominan la vida de las personas que han sufrido el desplazamiento. Para Monseñor Genao, colocar este fenómeno como algo que requiere justicia y reparación da un aire de esperanza, ya que son muchas las personas que actualmente asumen un sentimiento de culpa ante la tragedia. La justicia aquí, dijo el prelado, es un elemento muy central para la recuperación de las comunidades, su identidad y el tejido sociocultural. Colombia es uno de los países con mayor número de desplazados internos, cerca de 7,5 millones de personas, un fenómeno masivo, sistemático, de larga duración y vinculado en gran medida al control de territorios estratégicos, no solo por parte de grupos armados, sino también por grupos de intereses económicos y políticos que presionan el desalojo de la población civil de sus tierras y territorios. Las víctimas son diversas, no pertenecen a una etnia, a una religión, a una clase o a un grupo social específico. Además, son comunes y frecuentes las situaciones de exclusión e intolerancia que padecen los desplazados, expulsados generalmente hacia las ciudades. Emergen, en consecuencia, luchas por el reconocimiento del derecho ciudadano a una estabilidad socioeconómica, el reconocimiento social, la inclusión política y la reparación moral. En el día en que la Iglesia recuerda a la Beata Margarita Caiani, fundadora del Instituto de las Hermanas Mínimas Franciscanas del Sagrado Corazón, el Papa Francisco les envió un mensaje con motivo del centenario del nacimiento para el cielo de la fundadora, que tendrá lugar en agosto de 2021. Me alegro, escribe el pontífice, de que ustedes, sus hijas espirituales, quieran prepararse para este aniversario con el año jubilar que comienza hoy en la memoria litúrgica de la Beata. Mi deseo, dice el Papa, es que este año sea una ocasión para que toda la congregación recuerde la vida y las enseñanzas de la fundadora, así como estos casi 120 años de camino, mirando también a los desafíos del futuro. Es una gracia, dice el Papa, tener un corazón agradecido y reconciliado con el ayer y los ojos llenos de esperanza en el mañana. Ay de refugiarse en un pasado que ya no es, o en un mañana que aún no es, huyendo del hoy en el que estamos llamados a vivir y a trabajar. Este aniversario, señala el pontífice, les llama a encarnar en nuestro tiempo las especificidades de su carisma. Que el Espíritu Santo, que lo suscitó a principios del siglo pasado, les dé la fuerza para redescubrir su frescura y la capacidad de seguir perfumando el mundo con el don de su vida. En el mensaje, el Santo Padre se detiene en el nombre, Franciscanas Mínimas del Sagrado Corazón, y dice: la Madre Caiani, llamándoles mínimas, quiso resaltar cómo debe ser el estilo de su vida, el estilo de la pequeñez. Esto se confirmó con el injerto de su instituto en el árbol de la gran familia franciscana, les recuerda el Papa. Se colocaron en la escuela de San Francisco para seguir mejor al Señor, que en un principio se hizo pequeño, que eligió este camino, el de humillarse y humillarse hasta la muerte en la cruz. Franciscanas, mínimas y, ha especificado la madre fundadora, del Sagrado Corazón. Esto es, dice el Papa, para arraigarlas en la fuente de la caridad. Que puedan amar con el corazón de Jesús, con gestos ricos en ternura. Y el primer lugar, le recuerda el Santo Padre, en el que vivir este amor simple y concreto es su comunidad religiosa. Además del Sagrado Corazón, no es solo un complemento, sino que dice mucho más. Habla de una pertenencia. El Señor les ha donado la vida, les ha generado la fe y les ha llamado así en la vida consagrada, atrayéndoles a su corazón. Esta pertenencia, dice el Papa, se manifiesta de una manera particular en la oración. Debemos permitir que el Señor permanezca siempre unido a nosotros. Hay momentos del día que favorecen esta unión con Dios: la misa, la liturgia de las horas, la adoración, la meditación de la palabra, el rosario, la lectura espiritual. Pueda ser vuestro ir al Señor lleno de alegría. Francisco también habló del carisma de las religiosas, que tiene una dimensión reparadora. El pecado arruina la obra que Dios creó bella. Ustedes, les dice, con sus oraciones y sus pequeños gestos, siembran en el campo del mundo la semilla del amor de Dios, que hace nuevas todas las cosas. Y recuerda las numerosas obras que realizan en silencio las religiosas, tanto en Italia, Brasil, Egipto, Sri Lanka y Belén, especialmente en favor de los niños y los jóvenes. Gestos, afirma el Papa, que son capaces de hacer el mundo más bello y de iluminarlo con un rayo de amor de Dios. El debate sobre el proyecto de ley de eutanasia y suicidio asistido se expande en paralelo con la pandemia de COVID-19 en Uruguay, una paradójica polémica donde la Iglesia es señalada por no tener compasión mientras se libera de toda culpa la mano que ayuda a morir. Lo que tenemos hoy en Uruguay son dos proyectos totalmente distintos para enfrentar la enfermedad y el dolor. Uno lo hace cuidando y calmando y el otro quitando la vida, dice a Vatican News el obispo auxiliar de Montevideo, Monseñor Pablo Jordán, quien además es médico y autor de la declaración Afrontar el final de la vida, un aporte al debate público. Monseñor Jordán afirma: la fe cristiana busca cuidar integralmente a la persona y por lo tanto calmar también el dolor físico, sabiendo que la medicina actual lo hace posible. Por lo tanto, no contradice, dice el prelado, la fe calmar el sufrimiento. Lo que es contrario a la fe y al catolicismo es no promover la cultura de la vida. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticana, Vatican News. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.